Bienvenido a Visión para Vivir.
La dificultad del creyente es cuando tenemos que escoger entre lo que es bueno y lo que es mejor. Y usted se aferra a lo que es bueno porque es conocido, porque ya lo ha vivido, pero no quiere soltar eso para poder recibir lo mejor que Dios tiene para usted.
Hoy en día acumulamos objetos innecesarios, aunque a veces eso signifique endeudarse. Pero de acuerdo a la Escritura, al morir no nos podemos llevar ninguna de nuestras posesiones con nosotros. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos recordará lo que Jesús dijo acerca de acumular riquezas en el cielo. Así que acompáñenos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde aprenderemos otra virtud de los discípulos de Cristo. Escuchemos el inicio del mensaje, el sacrificio dándose a sí mismo.
Alguien por ahí ha dicho que los hombres están obsesionados con las cosas del dinero y las mujeres están obsesionadas con las cosas del peso. Los hombres hablan de ganancias y las mujeres no dejan de hablar de pérdidas. Y la verdad, no sé qué cosa es más aburrida que una o la otra. Lo cierto es que somos distintos por diseño, pero somos uno en Cristo. Y eso es lo importante y es lo que nos tiene aquí a este lugar. Lo importante es pasar de las cosas triviales, de las cosas rutinarias, para enfocarnos en las cosas que de verdad valen la pena. Venimos por el mundo y nos preocupamos de cosas que, al final de cuentas, van a desaparecer. ¿Por qué no enfocarnos en aquellas cosas que van a perdurar por la eternidad? A eso es a lo que la palabra del Señor nos llama en este día. Por eso quisiera que abriera su Biblia, que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Mateo capítulo 6, versículos del 19 en adelante. Y quiero leer para usted la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿No le parece interesante esta última frase? Cada día traerá sus propios problemas. Yo no sé cómo se encuentra usted en esta mañana. No sé cuál es el problema que está en su mente y que quizá durante la semana le quitó varias horas de sueño. No sé la situación que esté pasando en el hogar, ya sea con su cónyuge, con sus hijos, con la economía. No sé, ni tengo la menor idea cuál es su lista de preocupaciones, pero puedo, puedo casi asegurar que la lista de preocupaciones es más larga que su lista de oraciones. No sé si habrá algo de lo cual usted tenga que arrepentirse en este día, o a lo mejor pedir perdón. No lo sé. No sé de qué cosas usted necesita ser perdonado. Para mí usted está a lo mejor en el mejor momento de su vida, o puede ser este el mejor momento de su vida. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y usted está aquí en este lugar. Pero una cosa sí puedo tener la seguridad, de que si usted inclina su corazón para escuchar lo que la palabra del Señor tiene para usted en este día, usted no saldrá de este lugar sin un desafío y una transformación. Solo si usted dispone su corazón. Palabras son palabras y usted me podrá oír en su mente en otro lado. Eso no es lo que me refiero. Si usted dispone su corazón para que el Señor toque esa parte en su ser que necesita ser cambiada, usted no saldrá de aquí igual como llegó esta mañana. Hablemos con Él. Padre, Señor, prepáranos. Prepara el terreno para que el Espíritu Santo comience a sembrar en nosotros esa semilla necesaria que produzca un 100% de fruto, que nos mueva, Señor, a caminar en santidad, en piedad, en buenos hábitos. Haz que los viejos hábitos de una vida cristiana débil sean reemplazados por buenos hábitos de una vida cristiana fuerte, una vida cristiana semejante a la de tu Hijo, que ha sido la meta en estas semanas que hemos hablado acerca de estos temas tan importantes. Ayúdanos a entender qué significa el sacrificio. Estamos confundidos. A veces pensamos que es una cosa, y por eso quizá no la tomemos tan en cuenta. Padre, en lugar de que nos envuelva un sentimiento de culpa al sentir que no nos sacrificamos lo suficiente, permite, Padre, que ese sentimiento nos desafíe y nos motive a poder voltear nuestros ojos y mirarte a ti, buscarte de todo corazón, a anticipar los cambios que ocurrirán siempre y cuando estoy dispuesto a que tú me cambies y me toques. Dios, haz que lo que verdaderamente importa sea lo que yo anhele tener en este momento. Aquí estamos, Señor, tal como somos, con nuestros fracasos, con nuestros problemas, con los errores que cometimos, confiando, Señor, que solamente la gracia que ha sido dada por Cristo Jesús y ganada en la cruz del Calvario por Él, para todos nosotros, sea la que nos presente a nosotros ante ti como personas aprobadas. Padre, perdónanos porque somos pecadores y necesitamos a un Redentor. Y es en el nombre de ese Redentor en quien te pedimos todas estas cosas. Y todos decimos a una voz, amén. En días pasados hemos estado hablando de la disciplina. Y hemos visto una diversa gama de diferencias con respecto a lo que significa tener disciplina y la importancia de la disciplina en todos los términos. Hemos estado aprendiendo que la disciplina se puede percibir con el sudor de la frente, porque no es algo que se nos da fácil y naturalmente, sino es algo que nosotros tenemos que esforzarnos para lograrlo. Pero una vez que lo logremos, el resultado es increíble. No podemos decir que una persona que está en el servicio militar sea una persona disciplinada simplemente porque tenga un uniforme militar. Como tampoco pudiéramos pensar que un músico es una persona disciplinada solamente porque de vez en cuando toca el piano o algún otro instrumento o sepa algunas melodías que pudiera deleitarnos a veces. No pudiéramos pensar que un atleta es una persona disciplinada nada más porque en una ocasión, en una sola vez, corrió unas cuantas millas y llegó a la meta. No podemos pensar que un actor sea disciplinado porque se sepa las líneas de un drama y ya con eso nada más, que solamente una vez lo haya presentado. No podemos pensar que una persona que se dice creyente porque porte una Biblia bajo el brazo y vaya cada 8 días a la iglesia sea una persona realmente disciplinada. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a la disciplina? No podemos confundir los términos ni tomarlos a la ligera. La disciplina es importante, necesaria, Debemos nosotros adquirirla en todas las facetas de nuestra vida. Si realmente pretendemos que el Señor nos cambie, nos transforme y que nos haga más parecidos a Cristo. ¿Quién no quiere ser como Cristo fue? Esa es la meta de todo el creyente. Pablo lo decía, esa es la meta que yo apunto, pero no he llegado allá. Sigo en la carrera, no he llegado allá. Pero olvido lo que he quedado atrás. Y ahí es donde muchos cristianos nos quedamos patinando. Porque estamos aferrados a lo que he quedado atrás, queriendo extendernos a la meta y nos jala. Y no podemos llegar a la meta. Y nunca podremos si seguimos pensando de esa manera. Pero la disciplina es necesaria. Eso es lo que estamos viendo. Por eso hablamos de varias disciplinas en todo este tiempo. Mencionamos la disciplina de la simplicidad, de que cuán importante es que manejemos vidas sencillas, simples, que no queramos mucho para poder ser felices. Que aprendamos a vivir con sencillez. Que aprendamos a entender, como Pablo le dijo a Timoteo, que nos capacitemos y nos preparemos para la piedad, para tener esa intimidad con el Señor. La sencillez nos ayuda para entender que hay cosas más importantes que las que muchas veces yo estoy anhelando tener. Entendamos. También hablamos de la disciplina del silencio y esta nos ayuda a buscar esa intimidad con el Padre Celestial, pero nos dimos cuenta de que no se consigue donde hay mucho ruido. Tenemos a veces que apartarnos y tratar de escucharlo a Él cuando leemos su palabra. Y compañera muy cercana del silencio es la disciplina de la soledad. Porque realmente una con la otra no pueden subsistir. La soledad nos permite encontrarnos con nosotros mismos, a descubrir que ahí donde nadie me ve, yo puedo descubrir lo que hay dentro de mí, la verdad que Dios quiere mostrarme y que necesita de una u otra manera ser tratada para que yo continúe en esta carrera llamada vida cristiana. Hablamos acerca del sometimiento, una palabra un poco dura a veces, porque habla acerca de despojarnos de todo y de todos para poder aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Hablar del sometimiento es soltar el puño para que entonces el Señor pueda quitar lo que nos estorba y llenarlo con las cosas que Él quiere darnos. También rescatamos esa palabra tan conocida y trillada que muchas veces sale de nuestro contexto, que es la disciplina de la oración. Hemos aprendido que cuando oramos como debemos, tratamos las preocupaciones de una manera distinta. Nos preocupamos menos porque oramos más. Y oramos más porque entonces las preocupaciones que sabemos que no tienen solución, no las podemos resolver, entonces se las entregamos al Señor en oración. Hablamos de la disciplina de la humildad. Aprendimos que de la propia pluma del apóstol Pedro, cuando dijo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y eso suena muy bien, pero es bastante difícil. No es fácil. No es fácil humillarse ante la poderosa mano de Dios. No es fácil cuando el Señor es el que nos humilla. Como muchas veces no es fácil aceptar cuando el Señor es el que nos levanta. La humildad es algo que ocurre, hermanos. No es algo que una persona, cuando dice que va a ser humilde, lo va a hacer. Es más, la persona que verdaderamente es humilde ni siquiera se da cuenta que lo es. Si alguna persona lo propaga por ahí, entonces no es humilde. La humildad es algo que se da, se hace, aun cuando la persona no está consciente de eso. La última que estudiamos fue la disciplina del autocontrol, que hablaba acerca del control de uno mismo en todos los sentidos. Y si son ustedes como me pasó esta semana, que lo único que recuerdan cuando hablé de autocontrol fue de la situación en cuanto a los hombres y a las mujeres y en su vestir, no necesariamente tiene que ver con esos aspectos. El autocontrol es con toda nuestra vida. Controlamos lo verbal, controlamos lo visual, las reacciones, cómo reaccionamos cuando alguien nos agrede, nos ofende, cuando alguien hace algo malo que sabemos que es injusto, cómo reaccionamos. Eso es lo que significa poder tener control de nosotros mismos para no reaccionar, sino ser proactivos y llevárselo al Señor para que sea Él el que defienda las causas justas de nosotros. Vimos en Romanos 7 que Pablo decía de una otra manera ese trabalenguas, ¿se acuerdan? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que no quiero es lo que hago. Miserable de mí, ¿qué puedo hacer con mi vida? Las cosas que debería hacer no las hago y las cosas que no quiero hacer son las que estoy haciendo. Y ahora hemos llegado a un cierre muy espectacular porque esta es una disciplina que que al igual que las demás no es fácil llevarla a cabo. Pero cuando logramos comprender la esencia de lo que es el sacrificio, entender lo que significa el sacrificio, podemos realmente comprender los padecimientos de Cristo aquí en la vida. Pero también podemos parecernos más a lo que Dios quiere que seamos, si tienen en mente. ¿Qué es el sacrificio? Preguntaban hace un instante. Y las primeras palabras que llegan a nuestra mente son cosas como algo feo, doloroso, angustioso. Pero la palabra sacrificio a veces la confundimos, a veces la llevamos al extremo. Algunas personas consideran que el sacrificio es evitar hacer algunas cosas porque, bueno, no sé, quiero perder alguna cosa más. Por ejemplo, llamamos sacrificio a dejar de comer ciertos alimentos porque estoy en una dieta. Llamamos sacrificio a las cosas que hacemos por algún ser querido. Hablaban hace un instante acerca del sacrificio de los padres por los hijos. O viceversa, los hijos por los padres también. Y todo eso es muy interesante porque encierra en cierta manera lo que es el significado del sacrificio. Pero lo que el Señor quiere enseñarnos aquí en su palabra, en lo que estudiaremos en la Biblia en esta mañana, va un poquito más allá, que sale un poquito de las cosas que nosotros estamos acostumbrados. Algunas personas, por ejemplo, si ustedes son amantes del béisbol, ahí hay una jugada que se llama el sacrificio. Es cuando el manejador del equipo o el capitán del equipo le dice a uno de los bateadores que tire una bola muy elevada. La van a atrapar, pero da el tiempo suficiente para que el corredor que está en segunda o en tercera base llegue y anote otra carrera. Aunque el que bateó se tuvo que sacrificar. Otras personas consideran sacrificio a lo que hacen muchas personas que entran de lleno al ministerio y se van a la parte más remota del planeta Tierra y venden todas sus posesiones y con su familia llegan y se sitúan en un lugar para ser misioneros en ese lugar y viven como viven los nativos de esa región y tratan de aplicar su vida de tal manera a que ellos puedan entender y comprender que hay que depender más de Dios en lugar de depender más de sus bolsillos. Claro, hay de misioneros a misioneros. Hay misioneros que no salen de este país hasta que no completen $10,000 mensuales de entradas. Entonces pueden irse hasta la China si es posible. Pero no es la clase del sacrificio a la que yo sé que usted y yo tenemos en mente. Pero cuando vamos nosotros a la Escritura, especialmente al entender esto en una cultura posmodernista como la que vivimos, nos hallamos rodeados de una riqueza y de una afluencia que a veces cuesta trabajo entender lo que es sacrificio. Hablo a la generación de jóvenes, a ustedes muchachos. ¿Saben ustedes lo que es sacrificio? Si a ustedes les pregunto, a lo mejor ustedes pueden decir que sí. Pero si le pregunto a sus padres, me van a decir que no tienen ni la menor idea. Prueben que están equivocados. Intentemos aprender qué significa sacrificio. Yo crecí en una generación donde decíamos que nuestros abuelos y tatarabuelos de verdad se sacrificaron para que nosotros tuviéramos lo que tuvimos. Nosotros ahora estamos en una generación produciendo, en este caso, hijos como ustedes, en los cuales estamos casi enteramente seguros de que ustedes no han pasado las cosas que nosotros hemos pasado. Y quizá ustedes van a tener hijos y nietos donde ustedes dirán lo mismo en su tiempo. Porque de otra manera, aunque los tiempos cambian, hay palabras que se centran en las situaciones en las cuales dejamos de percibir o de recibir para poder obtener algo maravilloso. Y eso es lo que nos lleva a nosotros al pensar en cuanto a sacrificio. La Biblia en Romanos 12, el versículo 1, nos habla acerca de un sacrificio. Pero fíjense, curiosamente, no tiene que ver con el sacrificio del béisbol, no tiene que ver con el sacrificio de un misionero que se va a un lugar remoto, ni siquiera tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ha sido el sacrificio máximo que pudiéramos pensar de alguien entregando su propia vida para rescate de muchos otros. Pablo tiene algo interesante en mente y quiero llevarlos ahí, pensar en Romanos 12, versículo 1, cuando él habla directamente. Y yo me puedo imaginar aquí al apóstol Pablo de rodillas escribiendo este primer versículo en Romanos 12. Diciendo de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego. ¿Se lo puede imaginar? ¿Se imagina usted al apóstol Pablo de rodillas diciendo: se lo ruego, se lo suplico de todo corazón por lo que más quieran, por su mamacita santa? por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué escribió esto con tanta pasión? Porque no es algo que se da fácilmente en la vida de nosotros, no es algo que se da todos los días, no es algo que hacemos cotidianamente, es algo que cuesta trabajo, porque las personas no hacen sacrificios de una manera espontánea, sino que tenemos que proponernos hacerlo de una manera. Por eso es que el sacrificio es una disciplina, no es fácil, no es automática, toma tiempo, toma esfuerzo, toma sudor de nuestra frente. Por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Los mártires mueren una muerte, si queremos llamarla así, sacrificial. Entregan su vida por el amor a la causa de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo no está diciendo que mueran como mártires. Está diciendo, vivan, vivan. Y mientras viven, sacrifíquense. Eso es lo que Pablo está diciendo. No los está llevando al extremo de que mueran por la causa de Cristo, aunque en otras partes vemos que es importante que lo tengamos en mente, pero en este caso en particular está diciendo, ustedes que están vivos, en este momento vivan de manera sacrificada sus vidas. Ahí está la clave. Eso se convierte en su adoración, eso se convierte en el culto racional. Ese es el servicio personal de adoración que usted tiene cada momento en que usted quiere honrar el nombre del Señor. No es algo que se da fácilmente. Este es nuestro servicio de adoración personal. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sacrificó? ¿Se acuerda? A lo mejor ha pasado algo de tiempo que ya no se acuerda. Tiene que hacer algunos cálculos. Mejor aún, ¿cuándo fue la última vez que conversaron usted como marido y mujer acerca del sacrificio? A lo mejor fue hace mucho tiempo. Y si me voy más adelante, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con sus hijos en la casa, los adolescentes, acerca del sacrificio? A no ser que únicamente lo quiera castigar no comprándole el Wii o el Nintendo o no sé qué cosa que quiera comprarle, ¿verdad? Y con eso quiere enseñar una lección de sacrificio. No, ¿cuándo realmente han tomado el tema de explicar lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de qué manera nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, a las cosas que queremos, a las cosas que amamos, a las cosas que tanto anhelamos para poder soltar esas cosas en la mano del Señor y conformarnos con las cosas que nos da con riqueza abundante cada día? La palabra griega traducida para sacrificio es tusía. Y va a ser fácil, va a ser fácil y nunca la voy a olvidar. Cuando piense en sacrificio, piense en tusía. La silla donde está sentado, pues. Así se pronuncia la palabra, tusía. Que no es otra cosa más que entregar algo por otra cosa. Si usted va en el autobús, va en el transporte urbano y ve a una persona, a una dama, que va caminando, usted está sentado ahí, se levanta y le da su silla. Entonces no se lo va a olvidar. Eso es un sacrificio que hacemos, ¿verdad? Aquí está la palabra tu silla y significa entregar algo por otra cosa. Y para definirlo mejor, para contexto de lo que queremos explicar, es entregar algo por otra cosa que es mejor, de mayor valor o por alguien que es mejor todavía. Eso es lo que significa sacrificio. Es comparar entre lo bueno y lo que es mejor, que muchas veces es la dificultad del cristiano. El cristiano puede entender perfectamente cómo escoger entre lo bueno y lo malo. Los principios básicos morales que tenemos nos ayudan a nosotros a distinguir perfectamente entre lo bueno y lo malo. El problema es que muchas veces no lo hacemos, escogemos lo malo, pero esa ya es nuestra responsabilidad. La dificultad del creyente es cuando tenemos que escoger entre lo que es bueno y lo que es mejor. Y usted se aferra a lo que es bueno porque es conocido, porque ya lo ha vivido, pero no quiere soltar eso para poder recibir lo mejor que Dios tiene para usted. Y si usted no confía en Dios, solamente cree en Dios, pero no confía en Dios, no le cree a Dios, usted se va a aferrar a las cosas buenas que tiene por temor a que realmente Dios no cumpla lo que promete. Yo sé que usted me va a decir, no, yo no pienso así, pero en la práctica, yo creo que todos hemos estado ahí. Pero es importante entenderlo. El sacrificio es entonces entregar algo. Es dar algo porque sabemos que viene algo mejor todavía. Esto es lo que es sacrificio. La ofrenda de la vida total del creyente como sacrificio a Dios, este es un servicio que agrada a Él.
Es bueno recordar que el sacrificio es dar algo porque sabemos que viene algo mejor. Usted está escuchando al pastor Carlos Azazueta y Visión para Vivir, con la primera parte del mensaje titulado El sacrificio, dándose a sí mismo. ¿Hay personas que lo ven a usted como un líder? De ser así, ¿qué hace con ese título tan importante? En su clásico libro Pásame otro ladrillo, el pastor Charles Swindoll revela las herramientas para construir el carácter de un líder en usted mismo y en las personas que le rodean al sumergirse en la vida de Nehemías. Este héroe del Antiguo Testamento nos muestra a través de su vida principios eternos y efectivos para todo líder. Si desea ser un líder efectivo en su hogar, su trabajo, su iglesia, este libro le puede ayudar a hacerlo. Solicite este clásico libro del pastor Swindoll en agradecimiento por su donativo al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le ayudará con su donación y también le enviará el libro del pastor Swindoll. Pero si usted desea donar electrónicamente, lo puede realizar en visionparavivir.org o por medio de la aplicación móvil. Mañana el pastor Carlos continuará con el mensaje, el sacrificio, dándose a sí mismo, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, el sacrificio dándose a sí mismo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2004, 2005 y 2007, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2007 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.